Buen día. Antes de ingresar en el tratamiento de la sesión, queremos saludar a los chicos del Colegio San Agustín, de Esteban Echeverría, que nos están visitando y acompañando desde la barra. Siendo las 10 horas y 35 minutos, con la presencia de 19 concejales, damos comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto de convocatoria. ¿Dónde está? Ah, 20 concejales, perdón, no lo veía.
Artículo primero, convoca esa sesión ordinaria para el día 17 de octubre de 2019 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría la citación de práctica a los señores concejales e incluyase en el orden del día todos los asuntos que se encuentren en condiciones de ser tratados por el cuerpo. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Está a consideración de las señoras y señores concejales la correspondencia recibida, que no hay. Bien, se encuentra confeccionada y a consideración el acta correspondiente a la sesión del día 26 de septiembre del 2019. Si ningún concejal hace uso de la palabra, la someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Comunicaciones oficiales, el asunto 15 del 2016, es un proyecto de ordenanza, en realidad es una modificación de una ordenanza que aprobamos en una sesión anterior, que simplemente modifica la nomenclatura catastral, así que lo vamos directamente al tratamiento. Si ningún concejal ha usado la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 275 del 2018, que pasa al archivo y, como es uso y costumbre, lo vamos a tratar en conjunto con todos los demás asuntos que pasan al archivo. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto de archivo.
Artículo primero, procede a hacer el archivo de los asuntos 275 del 2018, 4 del 2019, 342 del 2019, 397 del 2019, 443 del 2019, 458 del 2019, 526 del 2019, 588 del 2019, 589 del 2019, 596 del 2019, 612 del 2019, 615 del 2019, 616 del 2019, 630 del 2019, 631 del 2019, 632 del 2019, 633 del 2019, 636 del 2019, 365 del 2019, 453 del 2019, 454 del 2019, 455 del 2019, 510 del 2019, 512 del 2019, 520 del 2019, 529 del 2019, 540 del 2019, 557 del 2019, 569 del 2019, 578 del 2019, 590 del 2019, 591 del 2019, 627 del 2019. Artículo segundo, de forma.
Someto a votación el decreto. Quienes estén por la afirmativa, se van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Dictámenes de comisiones. Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias, señor presidente. Para pedir el acompañamiento y tener la posibilidad de tratar el 1016, haciendo prelación en ese sentido, en función de que tenemos gente en la barra, y luego tenemos algunos temas que por ahí nos demoran un poquito más de tiempo. Si tengo el acompañamiento del cuerpo.
Sí, tiene la palabra el concejal Alejo Alguacil.
Gracias, señor presidente. Para apoyar la moción del concejal Llan.
Bien, si hay acuerdo, entonces alteramos el orden del día y tratamos en primer lugar el 1016 del 2019, que tal como habíamos acordado ayer en la reunión de labor parlamentaria, vamos a obviar la lectura, así que tiene la palabra el concejal Alguacil.
Gracias, señor presidente. Para presentar y comentar un poco cómo se ha elaborado el proyecto de ordenanza sobre espacios culturales, es un proyecto que fue elaborado en el marco del acuerdo del Bicentenario, en el eje Tandil, Historia y Cultura, con un subeje que se llama Artes e Industrias Creativas. Quienes lo coordinan son Claudia Castro y Natalia Correa, y han empezado a desarrollar hace un poco más de un año esta propuesta de ordenanza con muchos espacios culturales independientes. El proyecto que habíamos recibido ya hace un año atrás para tratar en las diferentes comisiones, notamos que era muy restrictivo y quizás la política de promoción que se proponía dentro de la ordenanza no llegaba realmente a la cantidad de destinatarios que el espíritu, o por lo menos la discusión que se había desarrollado en el eje, era el que proponía. De hecho, ante una consulta que se realiza en base al texto original a la Subsecretaría de Cultura, a ver cuáles eran los espacios, eran solo tres los que eran alcanzados y que prácticamente eran los únicos que gozaban de personería jurídica. Es por ello que tomamos el proyecto para su análisis e intentar interpretar el verdadero espíritu del proyecto, y en esto quiero agradecer al acompañamiento del bloque y en especial a las concejales Matilde Vide, Marina Santos y Melisa Greco, que son las que me han acompañado en todo este proceso. Desde el punto de vista de la integración, la ordenanza, como decía, hemos intentado de mantener esta idea y esta propuesta, y proponíamos seguir manteniendo una visión de definición de los espacios culturales amplia, y nos basamos, tal cual lo hacemos desde nuestra política de gobierno, en una relación con el trabajo del Estado con el tercer sector. Es por eso que proponemos esta definición bien abarcativa, como decía, y el acceso a la promoción de esta ordenanza también se amplió, a un mayor número de espacios culturales, que estos espacios son esenciales al momento de hablar de desarrollo e integración cultural. Sostenemos que crear esta herramienta que permite el reconocimiento, que apunta a mejorar los pasos de habilitación de estos espacios, que sin duda era uno de los mayores problemas que atravesábamos, y que prácticamente estos espacios culturales estaban destinados a la inscripción en un sinnúmero de rubros. Así, ante la discusión, a su vez también con el eje, proponemos la creación de tres categorías, y que ya no es, digamos, la primer definición volcada a la personería jurídica, como había dicho. La categoría A, que son los que quedan comprendidos y que funcionen con personería jurídica, sin fines de lucro y bajo la figura de cooperativa. La categoría B, quedarán comprendidos aquellos espacios culturales que cuyo titular sean personas humanas y funcionen de manera exclusiva con la realización de contratos a bordero o pago voluntario del público, o sea, la gorra, y que persiguen fines sociales promocionales de la cultura. Entiéndase por bordero, que es el pago voluntario del público, cuyo canon se queda aproximadamente el 30% para el espacio cultural. Esto es una primer definición que fue muy discutida y tiene que ver con el perfil de los espacios culturales, que no son espacios lucrativos. Y por último, la categoría C son los que tienen perfil y actividad lucrativa. Cuando empezamos a discutir sobre la promoción y la posibilidad de acceder a la exención de tasas que plantea el proyecto, utilizamos estas tres categorías para definir qué tipo de promoción le va a tocar a cada uno. Particularmente la categoría A y la B es la totalidad de las exenciones, y la categoría C únicamente la tasa de habilitación. En la primera redacción del proyecto solo se destinaba, como decíamos, a prácticamente una figura y los beneficios de la promoción no alcanzaban. Fue un trabajo a lo largo de todo el año, con muchas idas y vueltas, pero que finalmente podemos lograr un consenso. Y tomamos en cuenta principalmente factores fundamentales que tienen que ver con la política pública al momento de definir cuáles eran las reformas necesarias para introducir dentro del proyecto y tratando de respetar ese espíritu del que hablábamos. Uno es la promoción de la actividad cultural, el otro es la promoción de la diversidad cultural, el fomento de la creatividad y la consolidación de la participación ciudadana. A su vez, quiero agregar un principio que me parece fundamental, que es el principio de la solidaridad. Para el Estado es una cuestión obvia que no debe ser el solidario frente a estas instituciones, sino que debe tener una responsabilidad, un compromiso y prácticamente una obligación de generar espacios culturales desde el sector privado o desde el sector público para que se puedan desarrollar escenarios que permitan la actividad. Pero la cuestión solidaria se da, aunque no quiera, desde lo privado hacia lo público, porque el Estado no puede resolver absolutamente toda la oferta cultural y, por lo tanto, termina siendo escaso su trabajo. Si nosotros decimos y nos basamos que únicamente sea el Estado el que tiene la posibilidad de generar desarrollo cultural, seguramente vamos a carecer de alternativas dentro de la cultura y, por lo tanto, una concepción muy equivocada de lo que significa la democracia cultural. Vamos a tener un Estado que lo único que va a hacer es va a controlar la oferta de la demanda. Entonces, bajo este principio, sostenemos que es sumamente necesario el desarrollar espacios privados y públicos que permitan a todos los actores de Tandil tener la posibilidad de acceder, desarrollar y participar de lo que tenga que ver con la vida cultural en nuestra ciudad. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejala María Eugenia Poumé.
Gracias, señor presidente. No voy a abundar en las cuestiones que tienen que ver con lo que dice la letra de la ordenanza que hoy vamos a sancionar con tanto gusto. Quiero sí decir que esta ordenanza llegó a la Comisión de Educación, que tengo el honor de presidir, y fue enviada por la responsable de uno de los centros culturales, Corina Alexander, quien tenía gran interés de que esta ordenanza fuese sancionada. Su persona y todos aquellos que son responsables y que piensan una cultura más democrática, una cultura que llegue a todos, y sí, claro, una cultura que no sea solo emanada del Estado, porque eso sería una cultura sesgada. Y sin entrar en polémicas, obviamente, una cultura con una mirada partidaria, una política pública de cultura con una mirada partidaria, que por supuesto nosotros no compartimos. No compartimos por escasa, no compartimos porque creemos que siempre se limita a una determinada élite, y también porque es una política cultural totalmente prejuiciosa. Y obviamente nosotros no compartimos esos prejuicios, todo lo contrario. Creemos que la cultura, la política cultural debe ser equitativa, por lo tanto debe llegar con más poder, con más políticas que incluyan, más inclusiva, a los que menos tienen. Con respecto a la ordenanza, en la ordenanza podemos ver la definición y la clasificación de los espacios culturales, la posible ampliación de la cantidad de ellos, porque, bueno, una política pública que colabora, que beneficia y que facilita que los espacios culturales existan, por supuesto que va a hacer que puedan existir más, y seguramente en lugares donde ahora ni nos imagináramos que pudiesen existir. En esta ordenanza no solamente se ha tenido en cuenta la cuestión económica, también se ha tenido en cuenta, y esto es una cuestión que se trabajó y me parece muy importante que así haya sido, la cuestión de la seguridad. Por eso se acordó con bomberos la posibilidad que se realizaran las habilitaciones como corresponden, porque no se podría de ninguna manera aprobar una ordenanza que beneficiara la cuestión cultural, pero dejase de lado la cuestión de la seguridad de las personas que trabajan ahí y también a quienes utilicen y sean los favorecedores de esta política pública. También hizo referencia el concejal Guasil al lugar en donde surgió esta idea, que fue la comisión creada en el contexto del Bicentenario. Y se nombró a las dos personas que están a cargo de esta comisión. Pero yo, más allá de las personas que están a cargo, quiero valorar a las personas que, sin tener un cargo público, han asistido a esas reuniones y han sido realmente las y los impulsores de que esto realmente hoy sea una realidad. Y lo quiero valorar porque son quienes durante años y años y años han venido luchando contra la adversidad, contra un Estado que no los ayudaba, contra un Estado que a veces les ponía muchas piedras, porque quiero recordar que con solo googlear podemos ver que en Tandil, históricamente, los centros culturales han tenido muchos problemas. Muchos de ellos han tenido que cerrar. Muchos de ellos han recibido un subsidio del Estado cuando estaban en la tapa de los diarios, y no porque era el espíritu de este gobierno municipal el que quisiera beneficiarlos, lo hacían por obligación. Me alegra que el espíritu del Bicentenario los haya llenado de sapiencia para saber que las políticas públicas son un deber del Estado. También quiero decir que este bloque de concejales, donde tengo el orgullo de formar parte, nos hubiese encantado poder formar parte del acuerdo del Bicentenario. De hecho, nuestro espíritu fue que así fuere. Iniciamos yendo a todas las reuniones que nos correspondían de acuerdo al eje que habíamos elegido. Pero quiero recordarle, señor presidente, que por unas manifestaciones del intendente donde nos estigmatizaba y nos trataba de delincuentes, dejamos de ir. Espero que, así como hicieron una política pública para los espacios culturales, haya entendido el intendente que las políticas tenemos que estar todos y que debiera incluirnos a todos y no tratar de ensuciarnos y decir cuestiones que después nos necesitan, porque en este momento nosotros vamos a levantar la mano para el bienestar de todos los tandilenses. Ojalá el intendente y todos los funcionarios del intendente así lo entendieran. Gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 537, del 2018 es un proyecto de ordenanza que doy, vamos a obviar la lectura, eso es lo que acordamos ayer. ¿Quién pidió primero la palabra? Tiene la palabra, concejal.
Gracias, señor presidente. Para tratar de porque es un tema difícil en el sentido de la interpretación normativa, de cómo se ha redactado, de cuáles son los fines perseguidos y cuál es la posibilidad que tenemos nosotros del Consejo de resolver algunas cuestiones que pretende hacer el proyecto de ordenanza. ¿A qué me refiero? Entiendo que la materia energías renovables, medio ambiente, cambio climático y ordenamiento jurídico a nivel nacional, provincial y local es algo necesario, es lo que se viene, es lo que efectivamente nosotros tenemos que tender como Estado a buscar y a resolver lo que en definitiva a futuro se vendrá, que es la posibilidad de generar energía de manera alternativa a la convencional. Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos a nosotros a nivel local en función del marco normativo nacional? Y es por eso que creemos que este proyecto recepta algunos principios, pero tiene deficiencias jurídicas y a su vez de fondo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hoy hay un contexto general en el cual hay una ley nacional, que es la 27.724, que es la que fija el marco regulatorio de las energías renovables, cuál es el consumo, distribución, pero a su vez también determina incentivos para aquellas distribuidoras o privados que produzcan energías alternativas, y esa ley nacional no está vigente en el partido de Tandil porque a nivel provincial tampoco hay una adhesión que recepte todos esos principios. Entonces estamos ante un vacío legal que no puede ser suplido por una ordenanza, y mucho menos una ordenanza con estos alcances, que realmente se torna declamativa porque habla como tiene determinados principios como son la promoción, cuando en realidad no tiene herramientas de promoción la ordenanza. A nivel nacional sí tenemos herramientas de promoción certeras, valederas y de aplicación directa, como es el fideicomiso y como son los recursos con los que pueden contar las empresas para hacer desarrollo de energías. Esta ordenanza es declamativa en ese sentido porque solamente habla de la creación del programa de estímulo y promoción del uso racional y eficiente de la energía, pero el programa, y de acuerdo al texto, se reduce en concientizar y trabajar con la comunidad de Tandil sobre el uso y consumo de consumo eficiente y racional de la energía. Después no describe el programa ni recepta los principios de la ley nacional a los fines de promocionar y verdaderamente incentivar el desarrollo de energías renovables. Es decir, no hay un estímulo directo para el sector privado para que pueda desarrollar. Es estrictamente declamativo el objeto al crear el programa, que se limita en darle nombre al programa, y no hay un desarrollo de un programa de estímulo y promoción, repito. Otro de los principios de los que busca la ordenanza, de acuerdo a lo que mencionan en los considerandos, es que inyecten energía los privados, y es acá donde vuelvo al sistema eléctrico general, y es acá donde vuelvo al vacío legal y a la imposibilidad que nosotros tenemos de fijar normativa a nivel local, porque hoy el privado no puede inyectar energía al sistema general, porque hoy el privado no tiene las condiciones legales para poder hacerlo, porque la ley nacional no está adherida a nivel provincial y no hay una regulación específica para que el privado pueda inyectar energía y tenga las condiciones jurídicas, contractuales, las reglas de juego, para que el privado diga, bueno, está bien, yo hago energías alternativas, tengo un modelo de desarrollo, ese modelo de desarrollo me lo apoya la Nación y la provincia con fondos específicos a través de cooperativas o de la usina, y a su vez la energía que genero se la puedo inyectar al sistema, me van a pagar X cantidad de dinero. Ojalá tuviésemos ese esquema normativo en vigencia, que probablemente es lo que se viene, pulseadas de por medio, por supuesto, porque hay muchos intereses en juegos de carácter económico, a algunos les interesa más que otros, es ahí donde tiene que estar el Estado en función de, repito, el cambio climático, la cuestión ambiental y las energías alternativas. Pero hoy ese objetivo determinado no puede ser cumplido y ni puede ser especificado por una norma local. No puede ser determinado por una norma local. De manera que equivoca el objetivo de la ordenanza en ese sentido. Y tiene relación directa con el otro de los objetivos que menciona en el considerando, que es determinarle, y ahí me parece un poquito más gravoso, que es determinarle la obligatoriedad al privado en tener un sistema de energías alternativas renovables cuando el privado no tiene las reglas de juego para poder avanzar en ese sentido. Por lo que mencioné recién, porque no está regulada la inyección y porque el régimen de promoción e incentivo a nivel nacional y la posibilidad de obtener recursos a través del fideicomiso o las líneas de crédito no son de aplicación hoy en el partido de Tandil. Entonces, al privado no solamente no le damos la posibilidad de tener líneas de crédito para generar energías alternativas, sino que además lo estamos obligando a tener energías alternativas en determinadas características de construcción. Es una encerrona a la cual lo sometemos, pero no le aportamos la solución. Cuando efectivamente, si el objetivo perseguido es generar conciencia respecto de la necesidad de tener energías renovables, y bueno, hay que adherir a la ley nacional, hay que buscar fondos provinciales, hay que establecer incentivos locales, porque la ordenanza es otra de las falencias que tiene. No establece incentivos locales como establecen las leyes nacionales y la ley provincial anterior a la 27.724. Entonces, de las tres ordenanzas que tenemos, el primero, ya mencioné, estímulo y promoción del uso racional y eficiente de la energía, me parece al menos, no solamente el no acompañamiento, sino que además es por demás ambicioso el título, la verdad que es más título que letra, y es más título que solución. El tema de estímulo y promoción del uso, porque se reduce a una obligación a un privado con limitaciones y de dudosa legalidad en el ámbito local. Por ahí punteando un poquito más la ordenanza propuesta, en el artículo 2 habla de obligación en establecimientos municipales. Esto lo hemos mencionado cuando discutimos las atribuciones y competencias que tenemos como departamento deliberativo y como concejales. Es el ABC de la administración pública. La administración general del municipio está en cabeza del intendente, para eso se vota, y es el intendente quien resuelve ¿qué ocurre en la Administración General del municipio? Nosotros no podemos ordenar al Departamento Ejecutivo. Ustedes mismos nos lo han hecho saber en algunos de los proyectos que hemos presentado y en los debates que hemos tenido. Nosotros no le podemos decir al Departamento Ejecutivo respecto de la Administración General del municipio y sus dependencias. Es un artículo que no es no se ajusta a la normativa vigente, no es legal que el Consejo Deliberante ordene al Departamento Ejecutivo, en este caso, un uso racional de la energía. Voy a seguir el articulado, porque si bien el articulado no sigue los temas, voy a seguir el articulado. En el 3 habla de complejo de viviendas y edificios en altura. Y acá tenemos un problema, porque no especifica si el requisito de 5 unidades funcionales es a los efectos de la obligatoriedad, porque no determina a qué se refiere con edificio en altura. Es decir, yo tengo un edificio en altura de 2 unidades funcionales. ¿Estoy obligado o no estoy obligado como privado a tener esa energía alternativa? Si tengo 5 unidades funcionales en horizontalidad y no es en altura, ¿estoy obligado o no estoy obligado a tener la energía alternativa? La verdad que es totalmente incierto cómo está escrito este artículo, además de no ser, me parece, oportuno en función de lo que dije respecto del marco normativo y de la posibilidad jurídica que tenemos nosotros hoy de obligar a los privados de instalar sistemas alternativos en construcciones privadas cuando no les damos la posibilidad de promoción, de fomento, de incentivo, pero por sobre todas las cosas, condiciones legales del usuario consumidor, es decir, de si nos quiere vender la energía alternativa. Por otra parte, determina un porcentaje que se lo deja abierto a la reglamentación de la presente ordenanza. Es decir, ni siquiera dice en qué porcentaje nosotros los vamos a obligar, pero dejamos a la autoridad de aplicación, al libre albedrío de la autoridad de aplicación, que diga en cuánto lo vamos a obligar al privado, de acuerdo, además, deberá cumplir con la normativa vigente, normativa que hoy no podemos decir cuál es la normativa vigente porque no hay normativa vigente para el privado en este esquema. Por ende, los certificados de factibilidad técnica para energías renovables son una copia de una ley nacional, es una copia de una ley nacional que no está vigente en el partido de Tandil porque necesita que las provincias adhieran y, en consecuencia, necesita que los municipios luego lo hagan. Respecto al certificado final de obra, acá explícitamente dice lo que nos da la razón en función de qué. Que dice, cumpliendo todos los requisitos que la reglamentación determine, no hay reglamentación, que el ente prestador pueda comprar la energía renovable. El ente prestador hoy no puede comprar la energía renovable a quien le estamos obligando a tenerla. Hoy no puede hacerlo. Que la instalación del equipamiento de energías renovables propuesto alcanza para cubrir lo que exige la ordenanza a los efectos del certificado final de obra. La ordenanza no exige, porque determina un porcentaje que lo deja librado a la autoridad de aplicación. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a decir que cumpla lo que exige la ordenanza cuando la ordenanza no exige el porcentaje determinado a cumplir por el privado? Realmente es una ordenanza que presenta muchas dificultades de redacción, de encuadre normativo, y es demasiado ambiciosa en los títulos cuando la desmenuzamos y nos quedamos muy poco, o nos quedamos con problemas más que con muy poco. El artículo 8, y acá un poco intenta zanjar este vacío que estamos hablando, al establecer una disposición transitoria que, y acá deja en evidencia lo que nos está faltando, una ley provincial de regulación de conexiones al sistema interconectado. Ante lo cual, busca una solución con el Departamento Ejecutivo de la UCN y Cretal, solución que no está contemplada en la legislación vigente, y por eso dice, para reglamentar la presente ordenanza, no hay ninguna posibilidad que se pueda reglamentar desde un convenio con una disposición transitoria, y ahí es donde va al artículo 6, que es la obligación de los privados, dice, puedan instalar equipos de energía renovable y o inyectar al sistema interconectado la energía producida. No es y o, es y o. Si es y, los estamos obligando y les estamos diciendo, arreglate como pueda, vos si tenés edificios en altura o 5 o no sé qué, tenés que producir energía. El o sería que la puedan inyectar al sistema, situación que hoy no pueden hacer porque, reitero, una vez más, no está normado. El inciso B habla de los mismos serán celebrados teniendo en cuenta los lineamientos del Programa Provincial de Incentivo a la Generación de Energía Distribuida y toda legislación vigente. A ver, nosotros tuvimos una ley nacional, una ley provincial, y ahora tenemos una nueva ley nacional que crea el PROINGED, que es este programa. Este programa no es de aplicación en Tandil, nosotros no estamos recibiendo esos incentivos. Probablemente, y ahí hay un capítulo importante que es el rol de la usina en volcar esos recursos, y a su vez esos recursos, que por ahí después se va a hablar mis compañeros, esos recursos por ahí derramarlos en el sistema de generación de energías alternativas. Esa es la política pública que nosotros tenemos que tener a nivel Estado. Ese es el mensaje que tenemos que dar, pero hay que ser serios a la hora de redactar ordenanzas, de darle cuadro normativo, para que no se confunda un título con lo que realmente el municipio quiere hacer, para que no quede en el juego de las apariencias, como en algunas situaciones nos tienen acostumbrados, en los cuales parece que quieren una cosa, pero en realidad lo que están haciendo es otra. Respecto de la creación dentro de la Dirección de Medio Ambiente un espacio de asesoramiento a la comunidad respecto al uso eficiente y racional, está bien, es declamativo, está bueno que esté. Ahora bien, las actividades, incorporar estudiantes a la universidad, dar charlas, son, repito, mensajes, títulos que por otra parte hasta ahora no se han dado. El Plan Municipal de Transformación de Energía Eléctrica, y acá un poco también vuelvo al jefe de la Administración Pública y a quien conduce la Administración Pública, nosotros no podemos obligar a que en las dependencias municipales sean de propiedad y un porcentaje de un 8% anual. No podemos hacerlo. El municipio estará obligado en las dependencias que adquiera, dice adquiera, tampoco contempla otra forma de uso y utilización de dependencias municipales, además de no poder hacerlo. Digo, usufructo, comodato, alquiler, cualquier tipo de uso y ejercicio de la administración pública en un bien que no se adquiera, que tengamos la utilización sin la necesidad de adquirirlos, tampoco está contemplado. Digo, porque es una ordenanza, tiene el carácter, es una ley en sentido formal y material. Me parece que se tendría que haber trabajado un poquito más y con más desarrollo normativo. El alumbrado público, dice, para el año 2020 deberá contar con un 20% de luminaria LED y a su vez alcanzar un 50% para el año 2023. Nosotros no podemos legislar el alumbrado público en el partido de Tandil, recuerdo, sin meterme específicamente en tema, nosotros tenemos una concesión otorgada para la distribución, provisión de energía eléctrica en el partido de Tandil, y a su vez esa concesión tiene obligaciones adicionales que son la transformación, el recambio y la extensión de la luminaria en el partido de Tandil, y por ende es en el marco de esa concesión en la que nosotros tenemos que intervenir en el alumbrado público. Si tenemos la voluntad política como Estado municipal de tener luminaria LED en un 20% para el 2020 y 50% para el 2023, y bueno, hay que modificar esa concesión, hay que sentarse con la usina popular y municipal, popular y municipal de Tandil, y efectuar un acuerdo entre concesionaria y concedente en la que tienda a esa transformación del alumbrado público a LED de acuerdo a los objetivos que nosotros tenemos. No lo podemos hacer por ordenanza, esta es ir en contra de una ley vigente, es ir en contra de una ordenanza vigente que establece las pautas para el desarrollo de esa concesión. Más allá de las idas y vueltas que hemos tenido con los mentirosos acuerdos de accionistas, que no eran acuerdos de accionistas, eran acuerdos entre concedente y concesionario, debieron serlos, que dormirán en algún cajón de alguna comisión, que bueno, no nos vamos a poner en tema, pero tiene vinculación directa. Porque además, y acá va la fuerza ejecutiva y el poder de policía, y acá va el sinsentido de la ordenanza. ¿Qué pasa si no ocurre? Digamos, ¿qué pasa si no ocurre? ¿Quién es el responsable? ¿El Consejo Deliberante, el Intendente, la usina? ¿Quién es el los concejales que la votan? ¿Qué pasa si en el 2020 no tenemos el 20% de alumbrado LED o el 2023 el 50%? ¿No podemos establecer sanciones? Porque no podemos establecer obligados. ¿Sí? No podemos establecer sanciones, y entonces es imposible que una ordenanza determine esta obligatoriedad. No hay ninguna posibilidad legal que nosotros obliguemos al municipio, al departamento ejecutivo, a hacer una transformación habiendo una concesión vigente. Respecto al artículo 5, y ya voy terminando, generación energética para el 2020 se deberá instalar equipo de energía renovable en alguna dependencia municipal propia. A ver, nosotros no tenemos una dependencia municipal propia, tenemos una sociedad de economía mixta propia en la que somos accionistas mayoritarios. Entonces, obligar al Departamento Ejecutivo a tener en una dependencia una generación de energía, cuando tenemos la usina para generar energía alternativa, es ese el objetivo político y a nivel Estado que nosotros tenemos que tener. Esto lo puede hacer una dependencia municipal de algún partido que no tenga esa posibilidad, esa ventaja comparativa de ser parte de una usina popular y municipal que sí está generando energía alternativa, como los otros días nos hicieron saber a través de los medios. No tengo el gusto de conocer el parque solar. Ese sí es un desarrollo de energía alternativa que, bueno, veremos cómo se inyecta, cuál es el alcance que se le da. Pero obligarnos al municipio a tener en un rinconcito paneles solares para que genere energía, cuando tenemos el parque solar que va a tener la usina, u otros ensayos de generación de energía, la verdad, no tiene ningún sentido. Nosotros somos, salvo que no nos creamos parte de la usina municipal de Tandil, dueña, y no compartamos objetivos y dejemos librado a la política financiera y empresaria y comercial del privado. Si nosotros, ¿para qué nos vamos a obligar como municipio a generar energía alternativa si tenemos la usina? ¿Dónde está el sentido? que lo hagan los que saben que además son nuestros. Después hay un proyecto de modificación del código de edificación que recepta el programa de estímulo a las energías renovables, que yo creo que tampoco puede estar vigente porque no podemos obligar a los privados cuando no tenemos la posibilidad de la salida que los privados deben tener de fomento, de promoción, de incentivo, pero además reglas jurídicas de cómo manejarse si generan más energía, de cómo venderla y de cuál es el camino de homologación que va a otorgar la usina respecto de la provisión de esa energía, no solamente del consumo. Entonces, no podemos modificar el código de edificación hasta tanto no tengamos resuelto ese aspecto. La 2505 queda modificada, me parece bien esa modificación respecto de la transformación del alumbrado público con lámparas de tipo LED y utilizar los fondos de la 2505, fondos que han sido discutidos, debatidos, que han sido ejecutados y luego sometidos a consideración del Consejo. Digamos, varios de los concejales han manifestado eso. Nilda Fernández in situ ha caminado las calles viendo las luces LED y después el expediente acá. Bueno, está bien dotar de situaciones que además se vienen, son transformaciones en tipo LED. Hice la observación en la comisión y lo reitero, nosotros hasta la sesión pasada votamos que a vecinos de segunda clase le manden el sodio de descarte en luminaria de sodio y lo votamos con la 2505. Las cuatro avenidas van a tener luminaria LED, como corresponde. Está bueno que la 2025 avance para que todos tengan LED y no tengamos situaciones de primera y de segunda. A este le ponemos LED, a este le ponemos el descarte que sacamos, a lo que le pusimos LED. Al menos, si lo pretenden hacer en el futuro, no lo van a poder hacer con fondos de la 2505 y eso me parece bien. Como también me parece bien, y no está malo reiterarlo, el procedimiento de contratación que tiene que tener los fondos de la 2505, que es el 151, es a través de una licitación pública privada con compra directa, de acuerdo a los montos, que el Ejecutivo nunca ha seguido ese procedimiento de contratación, aún en los escandalosos 22 millones que votamos a fin del año pasado, creo ya. Sí, a fin del año pasado, cuando hicieron el recambio a luminarias LED, que vaya a saber quién compró, quién nos vendió esas LED. Y por último, el proyecto de resolución que declara de interés ambiental la promoción de políticas tendientes al uso racional y eficiente de la energía. La Ley Nacional 27.724, la 27.191, la Provincial 14.838, los decretos reglamentarios de las mismas acompañan la promoción de políticas públicas de generación de energías renovables con incentivos jurisdiccionales a esas generaciones alternativas. Repito, programas de incentivo de carácter económico, de carácter fiscal, de carácter VT, digamos, nosotros tenemos universidades que pueden hacer una VT, una unidad de vinculación tecnológica entre la usina, la VT y el privado para poder hacer un desarrollo de energías alternativas. Digo, esto es solo declamativo, no viene con un paquete de medidas a nivel local para decir yo, Estado Municipal, quiero que los privados tengan energías alternativas y este es mi paquete de acompañamiento, de apoyo, de promoción, de incentivo. Es solamente una declaración de interés, que además ambiental, digamos, nosotros tenemos A ver, tiene que haber una política pública si realmente nos interesa el desarrollo de energías alternativas. La política pública, por ahora, y según lo mencioné, es obligar al privado y atarlo de manos. Y después el artículo 2, que realmente me sorprende, porque adhiere a la ley provincial 11.769, que es del 96, la 11.769, y es el sistema general de generación y provisión de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. No tiene nada que ver con las energías alternativas, renovables, incentivo, promoción. Tiene 25 años esta ley. Lo que sí no hacemos es adherir a la 14.838, que es la que adhiere a la 27.191. En el artículo 14 le pide la 14.838 a los municipios que adhieran a la misma para colgarnos de esos incentivos. Eso no lo hacemos. Tenemos tres ordenanzas, una resolución, y no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, en síntesis, nosotros tenemos, al menos hablo desde este lugar, seguramente los compañeros de integran los bloques de Unidad Ciudadana e Integrar, compartimos la generalidad de los argumentos. Nosotros estamos consustanciados con la generación de energías renovables alternativas. Creemos que es el futuro, creemos que es la política pública que se viene. El tema es que hay que hacerlo bien si realmente nos interesa. Si no nos interesa y solamente nos queremos quedar con el título, y bueno, estamos equivocando el mensaje a la sociedad y estamos equivocando el camino como Estado. Entonces, creo que hay que esperar el encuadre normativo, hay que avanzar en lo que recién mencioné, en la adhesión a la 14.838, hay que mejorar la cuestión de la 2.505, que es perfectible, porque además la 27.424 habla de los edificios de la administración pública. Entonces, con acompañarlo alcanza. Vamos, y habla a manera de ley en edificios de la administración pública, no obliga al Departamento Ejecutivo, como, bueno, es una ley nacional, como realmente hay que hacerlo. Así que por ahora nada más, señor Presidente, muchas gracias.